¿Y si os dijéramos que la mayoría de los inversores conoce el nombre de las grandes empresas del IBEX, pero muy pocos saben realmente cuándo merece la pena invertir en ellas? Pues hoy vamos a empezar a analizar todas las empresas del IBEX, como dijimos en podcast anteriores. Vamos a empezar en paquete de 5. Las claves de los mercados de tuforobolsa.com, episodio 28. Muy buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a las claves de los mercados, el informe semanal donde, con nuestros cursos de bolsa potenciados ahora con inteligencia artificial, analizamos qué está pasando en los mercados para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Bienvenidos a las claves de los mercados. Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Venga, ¿cómo llevas estos calores?
Buah, muy mal. Yo a mí el verano lo odio, con perdón. No puedo.
Pues vamos a ver qué hacemos esta semana y qué vemos y vamos a ver qué está pasando en los mercados. Como hemos dicho antes, ya no solamente nos vamos a dedicar al mercado internacional, sino que vamos a empezar a hacer foco en el mercado en español, en el mercado europeo. Lo que la gente nos pregunta por la calle, oye, invierto en Santander, invierto en Telefónica, tengo acciones de Iberdrola, ¿qué hago con ellas? ¿Qué hago con los dividendos? Entonces vamos a intentar bajarnos a la tierra y dejarnos, bueno, no dejarnos, sino que también las pasaremos por encima otras cosas que hemos estado viendo como mercados emergentes asiáticos, que está muy bien saberlo, pero vamos a darle más peso específico a lo que todos conocemos, a España, al IBEX. Entonces, Paco, como hemos dicho que vamos a empezar por España, lo que estoy viendo en pantalla es una cosa muy rara que no he visto nunca.
Bueno,
Vamos a empezar haciendo lo contrario a lo que he dicho, ¿no?
no, simplemente vamos a hacer lo mismo que hacíamos siempre y vamos a añadir, cuando estudiemos los índices europeos, después de estudiar el IBEX, cinco empresas del IBEX, la semana que viene otras cinco y así sucesivamente. Lo que tengo puesto en pantalla es el Standard & Poor's 500, como hago todas las semanas, porque a pesar de que creamos que no, el IBEX depende del Standard & Poor's 500. Así de clarito, porque es el índice de índices el más grande del mundo. Sí, y no hay más. Y aquí lo que estoy haciendo es poniendo el Standard & Poor's 500 comparado con el Standard & Poor's de igual ponderación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Standard & Poor's 500 tiene un grupo de empresas muy gordas que distorsionan al índice. Porque si todas ponderaran igual, ahí está el Standard & Poor's 500 de igual ponderación, esto sería un plano, ¿eh? Prácticamente toda la historia, más o menos, ha sido en proporción un 98% la igualdad de un índice con el otro. Ahora está en un 78%. Quiere decirse que el Standard & Poor's 500, con las empresas que no están ponderadas por igual, va creciendo, pero una barbaridad.
Estoy viendo un 86, no estoy viendo el 78. ¿O qué estoy viendo?
He hecho simplemente la comparativa y divide el uno por otro y da 0,86,
Ponlo un
pero
poco más para la
no.
izquierda, que a lo mejor nos estamos tapando nuestros caretos aquí y no veo bien. Ahí, perfecto. Vale, que ese 86 no tiene nada que ver. ¿Eso es lo que tú dices que debería ser uno?
Eso es lo que tendría que ser, es lo que tendría que ser prácticamente uno, sí.
Vale.
Pero vamos, no es 0,86 tal cual lo estamos viendo. De todas maneras, lo podemos ver ahora. Mira. Bien, aquí tenemos, como hablamos, el mini S&P 500, el futuro del Standard & Poor's 500. Vemos que está por arriba, pero aquí están ponderadas cada empresa por su volumen. Lógicamente, las que más capitalizan, más pesos tienen en el índice y hacen que este pues suba, pero claro, al revés ocurriría igual. Si las siete u ocho gordas caen, el índice que está muy ponderado con ellas, pues caería igual. Ahí se está produciendo una acumulación en pocas empresas. De tal manera que el Standard & Poor's 500 es Standard & Poor's 10 o 12 o 15 y el Standard & Poor's 485. Las 485 van francamente mal. El año pasado, sin ir más lejos, se hubiera quedado en un 5 o un 6% en lugar del 16-18% del Standard & Poor's 500, si no hubiera tenido a las empresas tecnológicas dentro. Está muy concentrado el mercado en empresas de IA. Pero bueno, eso ya lo sabemos todos. De hecho, lo más importante, lo que nos ocupa. El Standard & Poor's 500 actualmente está haciendo ahí una formación triangular que vamos a ver por qué el lado rompe. Aquí lo tenemos, el triángulo que está formando el índice. Por ahora no hay nada. Sabemos y ya hemos dicho a los miembros de nuestra familia que normalmente, si no se pierden los niveles del jueves de la semana pasada, es decir, estos mínimos de aquí, podríamos disfrutar del rally del verano, que consta de las dos o tres jornadas últimas de junio, y aparte de eso, las 9-10 de primeros de julio. Tradicionalmente ha sido así, pero bueno, las tradiciones también están para romperse y puede pasar absolutamente de todo. Si todo funciona normal y no se pierden los mínimos, pues lo normal es que tengamos y dispongamos de un mercado alcista en nuestros próximos 2 semanas. Dicho esto, lo mismo le pasaría al resto de índices, porque este manda mucho y el Nasdaq que veremos ahora, pues lógicamente también. ¿Qué podría ocurrir si aquí se viniera por debajo de estos, incluso de estos mínimos de aquí? Pues que el rally ya se pondría más en peligro. Por ahora no hay ningún motivo, ninguna razón para que no se cumpla lo que se ha cumplido siempre.
Don Francisco, ahora nos toca el Nasdaq 100, las tecnológicas americanas.
Bien, hoy no le andan bien las cosas. Lo que hay que ponderar, que nunca lo hemos dicho, bueno, que no lo hemos dicho hasta ahora, es que son las 6:30 del jueves. Mañana es festivo en Estados Unidos, por lo tanto, a las 10 de esta noche se cierra la sesión estadounidense. Está ahí apoyado en su media de 50. Cada vez que ha llegado a su media de 50, se ha parado. ¿Qué es lo que no debe de perder este índice? Pues precisamente esta zona que le tenemos marcada aquí, los mínimos del 11 de junio, para que, pues precisamente para lo que acabamos de hablar, que el rally veraniego se pueda cumplir. Por ahora, lateralizando y su media de 50 aguantándolo. Vamos a ver si resiste, no hay ningún problema.
Pero Paco, acabas de hablar de rally veraniego. Es que realmente en verano también es una época alcista. Todos sabemos que es de alta volatilidad, ya que la gente suele estar de vacaciones. Pero lo que yo no sabía es que era alcista, igual que en Navidad, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, ¿no? Lo que estamos hablando, las primeras 10 o 12 sesiones del mes de julio, tradicionalmente son alcistas. Igual que tradicionalmente, ningún techo de mercado jamás se ha dado en el mes de junio. Por tanto, y eso es lo que ha ocurrido. Después ya, segunda parte de julio, mes de agosto, pues hay años que ha ido hacia arriba y años que ha ido hacia abajo. Pero sobre todo las primeras de julio, las primeras sesiones de julio suelen ser bastante buenas y alcistas, ¿eh? Ahora veremos este año qué ocurre.
Seguro que no es como un año que recuerdo yo, que estábamos hablando de la prima de riesgo, era continuo. Es decir, las noticias eran una, otra, 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 hablando del hombre de negro y de Grecia. ¿Te acuerdas tú de eso, Paco? Que había
Me
una
acuerdo, me
subida,
acuerdo.
era terrible. O sea, subida de la prima de riesgo, pues estaba como lo de Trump. Cada vez que abre la boca, sube o baja el mercado, o como está pasando en Irak ahora. Bueno,
Ya, pero
mental.
aquello ocurría en Europa y estamos
Sí.
hablando del default de uno de los países europeos. Claro, eso lo teníamos todos los días en la sopa.
Todos los días.
Pero bueno, eso gracias a Dios pasó y ahora no es que estemos muchísimo mejor, pero bueno, estamos mejor, bastante mejor y con menos preocupación.
Yo creo que sí. Venga, estoy viendo en
Ale.
pantalla el Russell 2000, que está en máximos históricos, Paco.
Lo está. Está en máximos históricos y está con divergencias un poquito paradito. Está subiendo muy poco a poco, muy poco a poco. Ya vemos aquí que lleva 2, 3 semanas aquí con un recorrido muy cortito, pero bueno, al alza. Hoy, pues bueno, hoy toca bajar un poquito, pero tampoco quiere decir nada. Yo creo que puede ser, ¿eh? Es decir, yo aquí tengo marcado, lo he marcado en el Nasdaq 100, lo he marcado aquí también. Este es digamos, lo que no debería de perder este índice para que tuviéramos ese mercadito que decimos alcista en estas sesiones. Como siempre, bola de cristal no tenemos y pues, pero claro, nosotros tenemos que decir qué es lo que ha ocurrido históricamente.
Paco, hablando de volatilidad, ¿qué está pasando con la volatilidad?
Bueno, a pesar de que hoy están bajando los índices, como hemos visto, pues la volatilidad está bajando, ¿eh? Está en 16 y algo. Lógicamente ya hemos comentado todas las semanas que un mercado volátil es a partir de 20. Por tanto, no hay preocupación en principio de cubrirse ante posibles bajadas del Standard Poor's 500, porque esta volatilidad es del Standard Poor's 500. No hay ningún problema en el horizonte por ahora.
Vale, todos sabéis que nos podéis dejar comentarios por donde estamos, por Spotify, que se nos ve los carretos ahora mismo, por YouTube, que también estamos en YouTube. Bueno, por donde nos estén escuchando. Y Paco, no, nos han hecho una pregunta que no tenemos preparada, pero la miro ahora mismo aquí en la pantalla derecha, que nos, precisamente hace referencia a la volatilidad. Y nos preguntan si hay alguna diferencia entre volatilidad tal cual la estamos viendo ahora mismo y el VIX. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Tienen algún tipo de relación? ¿No tienen?
Ahora, la volatilidad en sí dicha de un valor, por ejemplo, es lo que se mueve este valor, es decir, los rangos que van teniendo las velas en este valor, en un valor en concreto, ¿vale? Y el VIX o índice del miedo es nada más que futuros, futuros contra el movimiento del Standard Poor's 500. De hecho, cuando el VIX sube, es porque el Standard Poor's 500 baja. Y cuando la volatilidad baja, es porque el Standard Poor's 500 sube. Aunque la palabra volatilidad se repite, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Perfecto, pues duda resuelta. Y la foto ha sido esta. Ya hemos terminado con Wall Street, cruzamos en Atlántico y nos venimos al Eurostop 50. Paco.
Aquí lo tenemos, el Eurostoxx 50, bien, desde el mes de abril ha llevado con sus más y sus menos una tendencia alcista, porque vemos que los mínimos cada vez son superiores a los anteriores y los máximos a su vez hacen lo mismo, son superiores a los anteriores. Por ahora, una tendencia alcista sin grandes sobresaltos. Bueno, grandes sobresaltos, ha tenido sus bajaditas importantes, ¿no? Pero por ahora sigue la misma tendencia. Bien, es verdad que van presentando dificultades, porque si este gráfico se lo enseñamos a cualquiera de los de nuestra familia, nos diría que hay en dos indicadores que tendremos divergencias bajistas en estos nueve máximos, en nuevos máximos. ¿Eso qué quiere decir? Pero hombre, que llevemos cuidado, porque puede ser una rotura falsa de esta resistencia de aquí. ¿Y eso es siempre así? No. Ahora bien, si ahora esto se pusiera para abajo, se viniera para abajo, estaría pagando esta divergencia que nosotros vemos aquí y sería una falsa rotura de estas resistencias que tenemos aquí a la izquierda. Y eso no sería una buena señal porque normalmente siempre se daría la vuelta a irse al menos aquí hasta su media de 50, para limpiar lo que hubiera por ahí si quieren seguir hacia arriba. Por ahora, pues bueno, está en observación. Si a mí me dijeras, ¿tú entrarías ahora en el Eurostoxx 50 tal cual está? Mi norma es no. Hombre, es que se puede equivocar. Resulta que las divergencias no se cumplen siempre, evidentemente. Pero ¿para qué quiero correr el riesgo?
Paco, notición, el DAX en máximos históricos, 25.600, no, 700. Va, ¿qué pasa en Alemania? ¿Están habiendo reformas? ¿No nos hemos enterado? ¿Le está afectando el calor positivamente? Cuéntanos cosas.
No, la argumentación es la misma que la que acabamos de ver para el Eurostoxx, ¿eh? Es decir, máximos históricos, divergencias bajistas, atención, ¿vale? Solamente atención, no hay más que hay que llevar cuidado. ¿Puede ser una rotura de resistencias de máximos en falso? Pudiera ser. Tiene un 60% contra un 40% de que no. Y algún día la economía alemana y los datos macro de Alemania casarán con los datos bursátiles de Alemania. Alemania, ya venimos diciendo mes tras mes tras mes, que presenta unos datos macro verdaderamente de susto, ¿eh? Bastante, muy
Casarán
malos.
para peor, ¿no? Cuando se ajuste, va a ir la cosa peor, ¿no?
Bueno, depende quién vaya a quién. Por ahora los datos de las bolsas han ido a su ritmo para arriba sin mirar hacia atrás. Y si alguna vez miran hacia atrás dirán, pues bueno, nuestra economía está hecho en los zorros, ¿qué hacemos nosotros aquí en máximos históricos? Y posiblemente tendrán una corrección grave. Pero bueno, tampoco vamos a poner nosotros puertas al campo y eso puede ocurrir, evidentemente puede ocurrir y creo que va a ocurrir. Pero ¿cuándo? No lo sé.
Creo
¿Vale?
que la semana pasada, la semana anterior, dije que iba a preguntarle a un amiguete mío que es alemán, que estaba aquí en
Sí,
España,
sí.
y pero, ni le he preguntado, tío. No sé si
Ya.
ahora con los partidos estos del Mundial me juntaré con él, veré algún partido del Mundial antes de que
No,
España llegue a la final, claro.
no,
Antes
no,
de que
no
llegue a la
será
final.
de Alemania, desde luego, o ya están
No,
en
claro.
casa.
Ya. No, él también va con España. Ay, por la cuenta que le trae, que la mujer es española.
Ya. Ay, eso sí que es peligroso. Bien, pues no está en máximo histórico, le falta un pelín, ¿eh? Porque el máximo histórico lo estuvo aquí en enero, lo estuvo en 26.000, pero le falta una pelada, ¿eh? Pero ha roto esto con respecto a estos máximos, sí que ha roto la resistencia. Vamos a ver qué ocurre. Sin más, ¿eh? Por ahora, muy bien todo.
¿Qué alegría me da dar esta noticia, Paco? No es noticia, o sea, la noticia es que no es noticia que el IBEX sigue rompiendo máximo tras máximo. ¡Qué bonito! ¡Qué activo más guay! Y no solo eso, sino que por debajo hay un tejido industrial, comercial o financiero, como queramos llamarlo, que lo ayuda y lo impulsa para arriba. Paco, el IBEX. Y ahora vamos a ver las cinco empresas que hemos dicho al principio que íbamos a analizar. Venga, vamos a por él.
Bien, pues el IBEX, hemos visto el Eurostoxx para arriba, hemos visto el DAX para arriba y este no es menos. Está aguantando muy bien el tipo y está al alza, pero vamos, como si no hubiera un mañana, lo cual, pues como tú bien dices, es motivo de alegría. Y está muy cerquita, a 400 puntos de los 20.000, el futuro, ¿eh? Entendámonos. Presenta lo mismo que presentaban los otros dos anteriores, sus divergencias bajistas en estos nuevos máximos. Vamos a seguirlo y vamos a verlo, pero en principio ningún problema por ahora. ¿Y quiere decir eso que la corrección ni se iba a meter? No, aquí no hay mercado bajista ni hay nada por ahora en el horizonte. Simplemente que igual que sube y corrige, pues sube y puede corregir, pero nada más. Nada más, sin ningún, no quiero meter ningún miedo que no esté justificado. En este caso no lo está. Solo son divergencias bajistas.
Y como no podía ser de otra manera, la primera empresa del IBEX que vamos a analizar es la que más nos gusta, por lo menos a los presentes, que es Inditex. Se lo merece. Se lo merece. Amancio Ortega, Paco, Inditex.
Bien, pues Inditex está cerquita de los máximos que consiguió en febrero. Y ahí anda, no ha llegado todavía ellos, pero vamos, está muy cerquita, muy cerquita. Está funcionando muy bien, lo tuvo sus más y sus menos, lógicamente tuvo sus más y sus menos aquí, pues después de tocar máximos en febrero, bajó y en una corrección guapa. Todo el mes de marzo, vuelta a subir, vuelta a bajar, aquí parece, no es que parezca, seguro que toda esta zona la podemos considerar como un doble suelo bastante potente, y a partir de ahí arrancó en todo el mes de mayo y todo el mes de junio subiendo pequeña corrección y vuelta en máximos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estos máximos de aquí se rompieran? Pues que tendríamos las mismas divergencias bajistas, pero no quiere decir nada, puede seguir subiendo perfectamente. Yo me alegro de que esta empresa funcione tan bien y que vaya tan bien y que además logre también tener el apoyo de los inversores, porque pienso que es una empresa que se lo merece, está muy bien gestionada y que cada día va mejor. La figura es bonita, si rompiera estos máximos, aquí ha hecho una W, digamos así, y sería muy interesante porque es una figura alcista, ¿eh? Todavía le falta un pequeño recorrido, porque estábamos hablando que están 56, 68, los máximos los tienen 57, es decir, le quedan 0, 60 puntos, que eso no es nada. Y a partir de ahí veremos lo que, lógicamente, si lo rompiera, tendría divergencias bajistas también, pero puede ser romper, volver a apoyarse en la resistencia rota y seguir después para adelante. Índices para largo plazo, pero índices para largo plazo ya lo ha demostrado, tenemos que decir, tiene unas correcciones que han llegado a ser del 50% y es la misma empresa hoy que lo era hace unos años. Todas las empresas tienen correcciones, por lo tanto, pues si tú entras en cualquier valor, ya sea Inditex o cualquiera, tienes que tener, no puedes dejarla correr sin ningún stop. Y para eso estamos nosotros, para decir dónde ponerle el stop a Inditex. Nada más.
Paco, mientras cargas la siguiente empresa, que es Logista, como estamos viendo ya en pantalla, vamos a decir que esta semana sale el podcast, o ha salido ya en función de cómo lo veáis, el 339, que está muy bien. O sea, es un podcast que hablamos de parálisis por análisis, en bolsa, es decir, tal cual, como suena. Al final el título ha sido un poco modificado y un poco rebuscado, pero el contenido es ese, parálisis por análisis. Logista, Paco, una empresa nueva aquí en el foro, que es la primera vez que la analizamos. ¿Qué pinta tiene?
¿Qué pinta tiene? Pues la misma que tiene Inditex que acabamos de ver, muy cerquita de máximos históricos, pero que muy cerquita, con el mismo problemilla. Si rompiera aquí la resistencia de los máximos del 15 de junio, tendría sus divergencias bajistas. Mira, aquí lo tuvo, divergencias bajistas, corrige. Aquí lo tuvo, divergencias bajistas, corrige. Sube, corrige, pero sigue subiendo. ¿Por qué? Porque los mínimos cada vez son menos mínimos y los máximos cada vez están siendo más máximos. Luego tenemos, como bien vemos en este canal, que la tendencia es alcista. Logista va muy bien. Ha tenido un año 2026 bastante bueno, ¿eh? Estamos hablando de que a 31 de diciembre o a 1 de enero, estamos aquí en 24 de diciembre, 21 de diciembre. En 28 están 34, son 6 puntos, pues aproximadamente es un 30%, ¿no? Si no calculo yo más, 3 por 3, 9.
Sí,
Bueno,
aproximadamente.
por ahí andará. Por tanto, estamos todavía iniciando julio. Luego se ha portado muy, muy bien. El inversor que haya estado dentro, con sus vaivenes y sus sustitos, pero ha funcionado perfectamente.
Y no poco. La siguiente empresa que vamos a ver, Paco, es un clásico aquí en el foro, que es el Banco de Santander. Y mientras tú la pones, vamos a recordar que ahora en el foro hemos creado una hoja de ruta para los que se están incorporando, para los compañeros nuevos de la familia, un plan de 90 días. O sea, una hoja de ruta de 90 días. Lo que tienen que hacer semana por semana, lo que tienen que ver, lo que no tienen que ver, cómo tienen que comportarse, dónde tienen que aplicar, los ejercicios que tienen que hacer, los tipo test, porque en el foro también tenemos tipo test, los resultados. Es decir, muy de la mano para que no tengan miedo a aprender cómo invertir en bolsa. Santander, Paco.
Aquí lo tenemos, otro que está por máximos históricos, Paco Pepe, ¿vale? En 12, ha superado ya los 11 que estuvo ahí, dale que te pego y si puedo, que si no puedo, y al final ha roto los 12. Lo mismo que decíamos con el índice, lo mismo que hemos dicho con las empresas anteriores, con divergencias bajistas de esta rotura, ¿vale? ¿Es una rotura falsa? Pues no lo tiene que decir el precio, nada más. 60% de probabilidades de que sí, 40% de que no. Tampoco es mucha la diferencia, pero ¿invertirías en el Santander en estos momentos? Yo tengo mi norma y mi norma es que si rompo las resistencias anteriores con divergencias bajistas, yo no entro. Puedo entrar en el pullback que pueda hacer el precio otra vez a la resistencia rota. Pero por ahora, pues yo, si estoy dentro, continuaría dentro sin ningún problema porque tengo mis stops bien calculados. Y sin pegas.
La siguiente empresa que estoy viendo en pantalla y que vamos a analizar esta semana en la clave de los mercados es Enagás. Estoy viendo una pequeña bajada ahora en la misma de esta semana, o incluso de hoy, probablemente sí, de hoy o de ayer. El motivo es porque Reparte dividendo, reparte dividendo de 100 pesetas, pago 100 pesetas, unos 60 céntimos por acción. Y bueno, hoy ha subido, aunque el reparto de dividendos ha sido hoy, pero como todos sabéis, no baja en el momento que reparte dividendos, sino que hay un periodo en el cual ya no se puede invertir en la misma y durante ese periodo es el que baja. Pero bueno, al final todo se equilibra. Lo que pierdes por la caída en bolsa es lo que ganas por el reparto de dividendos, lo que te ingresa. Con lo cual todo queda un poquito equilibrado. Paco, Enagás.
Bien, pues después de pegarse la estampada alcista que hizo el 25, creo que es el 25 de abril, aquí la tenemos, el 27 de marzo, perdón, que se pegó un gap impresionante, pues ha estado contemporizando aquí y poco, ha tenido verdaderamente poco movimiento, ¿eh? El poco movimiento que ha tenido ha sido al alza en estas últimas sesiones, es decir, aquí estuvo lateral, tocó techo en el mes, el 8 de abril, que rompió aquí el 9 de junio. Es decir, está ahí prácticamente 2 meses lateralizando arriba y abajo y ahora está igual, ¿eh? ¿Qué es lo que está parándole? Su media de 50. Por lo tanto, tocó ayer su media de 50 y tiró para arriba. Hoy está subiendo un 1,25. Poco lateral. Empresa importante, porque además tú que eres dividendero sabes que está paga buenos dividendos, lógicamente.
Así es.
Y bueno, pues tiene contento. Por ahora tiene contento al accionista, pues lleva un 2026 bastante interesante. Empezó el año más o menos en 13, está casi en 17. Una muy buena rentabilidad.
Yo la tengo en cartera muchos años. Puedes mirar en semanal a ver qué gráfico tiene. Por curiosidad. Solamente para ver si. Sí, está bien. Vale, bien.
Curiosidad, pues esta empresa se ha ido moviendo mucho. Tocó aquí
Sí.
máximos en febrero de 2020, tocó máximos después en 2022, y aquí lo rompió definitivamente el 16 de marzo con ese gap que hemos comentado. Y a partir de ahí, pues está por encima de máximos históricos. Hombre, vista así en más largo plazo, el inversor ese del compré y me estoy quieto. Pues ha cobrado muy buenos dividendos, pero lo que es el valor en sí tuvo muy poco movimiento y ha estado arriba y abajo, como hemos visto durante bastante, bastante tiempo. Pero ahora ya definitivamente ha roto los máximos, se ha ido para arriba y bien. Ya te digo, aquí lo más importante es el recorrido de lo último desde octubre. Después tuvo aquí una pequeña. Pero vamos, desde esta rotura de aquí, desde febrero hacia arriba, ha tenido un muy buen recorrido. Más aparte, sus dividendos, que no son escasos, bueno, pues un valor que ha dado y seguirá dando, lógicamente, buena rentabilidad.
Desde antes de la pandemia la tenía yo. Desde antes de la
Bien,
pandemia. No sé exactamente la fecha.
aquí no tenemos centro de datos y no tenemos cosas de esas americanas. Pero bueno, lógicamente las utilities en España han funcionado y funcionan bien. Esta es una de las que han funcionado bien, sobre todo este año 2026.
Venga, hay otra empresa que es prima hermana de Enagás, que no sabemos si analizarla o no, que es Iberdrola. Bueno, si Enagás ha repartido dividendos el día 2, precisamente Iberdrola tiene la fecha de ex-dividend el día 3 de julio. Es decir, hoy o que
Oye,
estés
oye.
viendo este vídeo. Y bueno, el reparto de dividendos previsto es de 0,68. Si lo vemos, es muy similar al de Enagás, que era 0,60 en comparación con la cotización. Aunque cotiza un 33% más. Iberdrola que Enagás cuando no hay esa paridad en cuanto al dividendo. Bueno, un 12% solamente ese dividendo, lo bueno que tiene, que es, como acabo de decir, un 12% por encima o mayor que el del año anterior. Con lo cual, la noticia, pues tampoco es nada, nada mala. Y en cuanto a compañía, pues la estoy viendo ya en pantalla. ¿La pone o tiene los mismos altibajos que Enagás tenía, Paco, o no los hay en
Pues
semanal
lo van a
tendrá?
poner, para eso es mejor verlo en semanal, porque claro,
Claro,
aquí
claro.
estamos viendo desde finales desde septiembre de 2025 ha ido para arriba como un cohete, o sea, ha ido muy bien. Previamente, pues habrá tenido sus sustos, pero no. Desde que rompió aquí en 2024, en mayo, ha tenido una senda alcista total y absoluta, ¿eh? Es una empresa que funciona lógicamente muy bien y
Empresa.
que, perdón.
Empresón. Otra empresa más que tenemos aquí en España, ¿eh?
Iberdrola es un empresón, así de claro. Es decir,
Sí,
no
sí.
podemos ponerle ningún pero. Aparte que, como tú bien dices, pues paga sus buenos dividendos. ¿Qué tenemos en estos nuevos máximos? Un pelín de sobrecompra y poco más. Es decir, tampoco hay que alarmarse. El que esté dentro de Iberdrola ya sabe que hace sus pequeñas correcciones y lo va a hacer ahora. Pues sinceramente no lo sé. Pero como muy mucho siempre ha llegado a su media de 100, su media de 100 la tiene ahora en 19,96, está en 21, sería casi un 10% de corrección. No creo que vaya tanto. Porque sigo pensando, como hemos dicho al principio, que podemos estar delante de todavía un tironcillo al alza. Pelín sobrecomprada, pero bueno, eso con lateralizar un poquito 4 o 5 días, la sobrecompra la eliminan y punto y basta.
Vale, como conclusión a estas cinco empresas que hemos analizado del IBEX, que es lo que nos están escuchando quieren saber, es qué hacen. Es decir, hemos visto Inditex, que está claro que el que la tenga, que la mantenga. Salvo que tú me digas lo contrario, Paco. El Inditex, que la tenga, que la mantenga. Santander, el que la tenga, que la mantenga. En Iberdrola, sin comentario. El que la tenga, que la mantenga. Que la mantenga. Y Logista y Enagás, pues tres cuartos de lo mismo. Tema. Son valores fuertes que tiene el IBEX, que tiene el mercado español y que creemos que salvo que haya una hecatombe importante en esas compañías, el que las tenga puede estar tranquilo. Inversión para muy largo plazo y ahora. ¿Y el que no las tenga? Pues como siempre hemos dicho en el foro, esperar correcciones que no tengan que ver con los fundamentales de las compañías. Es decir, que la compañía siga produciendo igual, siga siendo solvente, a nivel geopolítico no le afecte o no le haya afectado, es decir, que la empresa siga funcionando como hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando se produzca una corrección técnica en la misma, que como acabamos de decir, no sea interna de esa compañía, pues puede ser el momento de entrar e incorporarla a la cartera nuestra. Paco. Yo
Muy
creo
bien.
que a efectos del IBEX, para ser los primeros top 5 que analizamos, no está nada mal. Seguimos con el carrusel que tenemos de Fatma y vamos a ir aligerando porque se nos está pegando el arroz, ¿vale? La noticia de Apple de la semana. Y es que su CEO, la estoy viendo aquí en pantalla, Tim Cook, ha mantenido conversaciones con la Comisión Europea para desbloquear el lanzamiento de Siri con IA en Europa, que salvo que yo me equivoque, he leído por ahí que precisamente Siri se va a nutrir de no su propia inteligencia artificial, no la va a crear, sino que se va a nutrir de otra que hay en el mercado, ¿verdad, Paco? Después de tanto tiempo, al final no ha creado una sola. Eso es bueno y es malo, porque le va a costar muy poco en comparación con lo que han invertido otros en crear su propia IA. Y eso parece ser que al mercado le está gustando, según las velas que estamos viendo, ¿no?
Pues sí, la vela de hoy es un 4,62 en estos momentos, es decir, la vela importantísima. Y hacia arriba, Apple nos dio entrada, es que además está la flechita incluso en el sitio, ¡pam! No es que sea una flecha de compra, entendámonos, esto es una flecha de divergencias alcistas, igual que antes hablábamos de divergencias bajistas, en este caso era al revés, divergencias alcistas. Y nos dio una señal, se paró sobre su media de 100 y a partir de ahí lleva 4 días subiendo sin parar. Aquí también nos lo dio este indicador en la misma vela. Aquí lo tenemos, el cruce. Aquí tenemos la entrada de manos fuertes. Aquí tenemos la divergencia alcista. Es decir, son de esas entraditas que dice, vale, si me va mal, es que soy muy burro o tengo que tirar todos mis indicadores a hacer puñetas. Es clarísima, ¡pam! Bueno, pues nada, Apple, para mí son muy inteligentes, es decir, que invierta otro, como decía aquí, ¿quién era? Unamuno, no sé si era Unamuno, Quevedo, quien sea, que inviertan otros, por aquí igual, tú mete el dinero en lo que quieras y cuando tengas una inteligencia artificial yo te la compro, la incorporo a mi producto aquí paz y allá gloria. Francamente, muy bien Apple, está teniendo un buen recorrido. Ha tenido sus más y sus menos este año, pero bueno, es que además lo vamos llevando bien. Este además se acopla muy bien a nuestro indicador de regresión a la media. Máximo, se viene al mínimo, llega a la media, hacia abajo, al máximo. Y aquí se ha parado en su media de 100. No ha ido a visitar a la abuelita. Ahí ha tenido muy buenas noticias por lo que se ve y por lo que dices tú. y ha roto las resistencias que tenía ahí en los 300 y ha tirado para arriba Apple. Muy bien.
Vale, antes de pasar a la siguiente, a Google, bueno, los que habéis llegado hasta aquí, por favor, dar like. Gracias por seguirnos, lo primero. Tenemos que dar gracias por seguirnos. Y aunque creéis que no, nos ayudáis. O sea, estar aquí, llegar hasta el final, dar like, compartirlo, esto nos ayuda a seguir creando contenido. Ahora estamos viendo Google, la empresa, la que más me gusta a mí, que como estáis viendo, no está haciendo lo mismo que Apple, ni mucho menos. Pero te tengo que hacer una pregunta sobre Google, que estuvimos hablando de la misma, y yo creo que fue hace 4 días, por lo que estoy viendo, y estuvimos hablando con una compañera del foro. Que
Sí,
bueno, tampoco.
la semana pasada,
Sí,
sí.
fue con nuestra compañía, con nuestra compañía, con nuestra compañera,
Angie.
Angie, efectivamente, y le hice una, oye, es momento de entrar en la Apple. Hubo un pequeño debate ahí entre los tres
En
y eso,
Google.
Google, estamos hablando de Google. Es momento de entrar en Google y dijimos, ¿qué dijimos, Paco?
Yo lo dije perfectamente, que no nos cierre por debajo de 340, así de claro.
Ahí está.
Si llega a 340, te hace ahí un engañito y tira para arriba, es momento de entrar.
Pues ya está, ya lo hemos
De todas
analizado.
maneras, estabais los dos dentro, ¿eh? Es decir, no es que
Sí.
fuera momento de entrar, sino de no vender,
No, no,
¿eh? Porque
efectivamente.
estaba claro, se ha apoyado en su media de 100 y ahí está aguantando. Ha pasado por encima del Kijun. Bueno, ahora que puede encontrarse por delante, pues puede encontrarse con los 379, 380, que es la zona donde tiene su media de 50 y la media del canal de regresión. Aunque la media del canal de regresión aquí la contemplamos menos, pero sí su media de 50, que es importante, y la tiene en 371. Le quedan 16 puntos para ello, es un 2%. Aquí también presentaba, es que claro, presentaba también divergencias alcistas. Sí, se para sobre su media de 100 y aquí en 340, 344 tenía una resistencia anterior que ha hecho de soporte ahora. Por lo tanto, Google bien. De las que yo pienso que llegarán a cortar la cinta del final de la carrera de inteligencia artificial, creo que con casi total seguridad esta puede ser una. Porque no va a haber más de dos o como máximo tres. Yo tampoco creo que vaya a haber muchas más. Pero claro, están todos sacando todo el dinero que tienen de Free Cash Flow, invirtiendo como locos, endeudándose, ¿qué para qué? Entiendo, tampoco soy ningún gurú, ningún artista de la metro. Simplemente decir, coño, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una inteligencia artificial como Dios manda y nos repartimos el pastel? Y con la mitad, la cuarta parte de inversión, tiramos todos para adelante. Pues no,
Es que entonces se
porque
elimina la riqueza
de la compra.
de Adam Smith, de la competencia. Y entonces nos
Paco
acordamos.
Pepe, la competencia en este caso la tienes al otro lado del mundo. Y en este caso es China. Y tú verás que hay empresas. ¿Cuántas inteligencias artificiales tiene China? China al final se centrará y tiene mucho menos gasto que puedan tener estas. Es que todo eso hay que verlo.
De momento,
¿Quieres
DIP
que
ha
no
sido un
se junten
fracaso.
todas? ¿Perdón?
Deep, que su inteligencia artificial ha sido un fracaso. Las otras le están echando delante por la izquierda como si no hubiera mañana. Mitos la han tenido que frenar, que probablemente la saquen ahora, porque eso es, pues, es un cerebro, pero que da miedo. Mitos es que da miedo. Y es más, ahora están con OpenAI, que ha sacado ChatGPT 5.6,
Que tampoco aunque lo han capado también,
y también
claro.
lo han capado. O sea, el
Pues yo
gobierno
creo.
americano, o sea, que estamos en un punto que ya a nosotros, a los usuarios de calle, bueno, a nosotros, a ti y a mí, pues de cierta manera nos da igual, pero hay otra gente ahí pensando, muy listo, que dicen, como le demos esta herramienta, nos sacan las claves de los misiles. Tal cual.
Pues no te digo yo que no sea la clave de los misiles o que vayan a por las contraseñas bancarias o que vengan por los misiles.
Totalmente.
Eso estoy. Por eso cuando estén los ordenadores cuánticos va a cambiar todo. O sea, que inteligencia artificial o no, con los cuánticos el sistema hay que cambiarlo. ¿Qué? Y los cuánticos están ahí. Quiero decirte, no es una cosa que
Pero bueno, volviendo al
está
tema,
ahí.
de una o varias, yo creo que el monopolio de una sola inteligencia artificial, gracias a Dios, espero que no se produzca, porque si no, estamos todos, como tú dices, hechos unos zorros.
Bueno, pues déjalo en dos, pero hombre, yo estoy hablando, no a efectos de que a nosotros nos pueda interesar o no, sino a efectos económicos. Efectos económicos, en vez de gastarse 1 billón o 2 billones de dólares en hacer centros de datos y tal, coño, vamos a hacer un centro de datos masivo para todos, a pesar yo desarrollo mi modelo, tú desarrollas el tuyo, pero lo que es común son los centros de datos. Y esas inversiones, pues las ponemos a un tanto por ciento cada cual.
¿Y tú crees que
Oye.
eso no lo habrán hablado entre ellos? Que como sabes y hemos dicho alguna vez que se están generando economías a escala entre una compañía y otra, precisamente de inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso que tú estás planteando no lo han hablado?
Seguramente sí, están dando vueltas, o sea, una economía circular, yo me pre te presto dinero, tú me compras producto, tal y que cual, que no, además no está reflejada en balance, que eso es muy peligroso. Pero bueno, ellos saben más que yo, más que tú, pero lo siento, algo habrán hablado y algo habrán hecho, pero lo que sí que te digo, a mí esta empresa me gusta,
No, está claro.
definitivamente, tampoco vamos a ponernos aquí a hacer. Como
Si
si
a alguien
fuéramos
no le gusta
los
Google,
tertulianos.
vale, si a alguien o a alguno de los que nos está escuchando no le gusta Google, que nos lo deje en la nota del programa en Spotify, que nos deje un comentario en YouTube y que lo razone, que lo diremos la semana que viene sin ningún género de duda. Vamos para adelante, Paco. El otro que está dándose pescozones con la inteligencia artificial, que bueno, que. Vamos a ver, Bezos es un tío, bueno, todos los que están aquí son súper listos, pero es que este tío, el casarse en Venecia, es que es la leche. Vaya máquina, Paco.
Este se fue de su empresa. Este vendió sus acciones y se ha ido a vivir la vida.
Bueno, sí, también se ha ido el Bill Gates de Microsoft y está. Bah. ¿Y quién la controla? Pues esto, aunque se han ido, los controles siguen siendo suyos.
Bill Gates se ha hecho agricultor, Paco Pepe.
Se ha hecho agricultor, ¿no? Está con los tomates. Al final, fíjate, al final todos tendemos a lo mismo, a criar tomates. Sea Bezos, sea Bill Gates, o sea Paco Pepe o
Lo que
Conví.
no servimos para otra cosa, pues dedicamos aquí al tomate, eso es verdad. Bien, aquí
Amazon.
tenemos, la semana pasada lo vimos que se había apoyado y lo comentamos, bueno, lo comentamos para nuestra familia, para cuando hicimos los análisis, que se había apoyado sobre la directriz bajista que llevaba desde estos máximos. Se ha apoyado aquí con divergencias alcistas. Igual que vemos que las divergencias bajistas no van a nuestro favor, las alcistas sí. Y en este caso, pam, 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 pam. Y se ha ido, está apoyándose en el Kijun. Por ahora Amazon no presenta ningún problema y podemos verla. ¿Dónde puede empezar a titubear? Pues a lo mejor aquí, en la zona de los 2,54, que tiene su media de 50. Muy bien, Amazon está, ha retomado otra vez la senda alcista. Esperemos que continúe.
Venga, Paco, vamos a por el fondo de los fondos. Estos que tenemos trabajando por nosotros o para nosotros, los más listos del mundo. Berkshire Hathaway, el fondo de los fondos.
Bien, Berkshire Hathaway. Mira, aquí tenemos que decir lo contrario, es decir, Berkshire Hathaway ha tirado para arriba, ha roto la resistencia que tenía aquí en el día 16 de junio, la ha roto, ha pasado los 500, lo comentamos también a nuestros alumnos, pero, amigos míos, aquí al revés, hasta ahora veníamos hablando de divergencias alcistas y aquí tenemos que hablar de divergencias bajistas. ¿Quiere decir eso que se va a hundir el valor? No, no, simplemente que puedo hacer una corrección perfectamente. Se ha ido fuera del canal de regresión y cada vez que se va fuera del canal de regresión, pues vuelve a la media, como poco a la media, ¿eh? Cada vez, pues esta vez será distinto. No digo yo que no, pero lo más probable es que pueda tener una correccioncilla. 510 sería el. Más o menos 510 sería la zona, aquí aproximadamente, 509, 510, donde pudiera llegar y ahí pues por hacer una pequeña corrección. Igual que las otras hemos dicho, parece que tengan camino libre, esta, ¿ves? No lo tengo tan claro.
Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que como estoy viendo en pantalla, se pegó un subidón ayer o anteayer, y el motivo es porque piensa alquilar, repito, piensa alquilar el exceso de capacidad que tiene de inteligencia artificial. ¿Y a quién se lo va a alquilar? No sé, pero la gente ya está viendo dinero en Meta, y precisamente por eso es el gap que ha tenido estos días. Ya parece que lo está cerrando. O sea, las noticias mueven los activos de una manera que da vértigo.
Ya, pero Paco Pepe, a mí lo que me sorprende es mover activos de este calibre. Es decir, porque mover una empresita que capitaliza 1.000 millones, que ya es capitalizar, pues vale. Pero estos, No sé, es una burrada. Para que está todo el mundo metido en 7 u 8, las lleva controlando, que para qué. Pero es que está abriendo con gaps constantemente. Fíjate, todo el movimiento este fue todo con gaps. Después un gap bajista aquí, ahora otro gap. Ayer se pegó un subidón de tres pares de narices. Hoy bajando. Este lo que estará alquilando será el exceso que tenga de capacidad de datos o algo
De
así, ¿no?
computación, exceso de
De
computación ahora mismo aquí.
computación. Vale.
Todo lo que tenía metido en el metaverso, porque ahí había metido lo que no está escrito, hasta el nombre. Bueno, el nombre no está mal que lo haya cambiado, porque Facebook ya no está feo, ¿no? Es una reestructuración.
Bueno.
Pero que están metiendo mucho en tecnología. De hecho, bueno, todos sabéis que las nuevas gafas tecnológicas, no, nada, antiguas gafas, son de Meta, y acaba de romper el convenio que tenía, un convenio creo que era con Ray-Ban, que eran gafas las cuales, muy chulas, muy chulas. Yo las estuve probando, que tú te las pones y lo más tonto que hacen es grabar. Eso es lo más tonto que hacen. Pero son unas gafas que eran capaces de detectar lo que tú estabas viendo y si no se lo decías, y te lo iban explicando, Paco. O sea, en un museo, tú entrabas a un museo o a una iglesia y te explicaban. E incluso lo más sencillo es poder hablar con ellas por teléfono, que ni tan siquiera notabas. Muy chulas esas gafas de esta gente. Pero
Bueno.
eso no lo da un negocio, eso era una cosa accesoria a lo que tiene por ahí este señor.
Corta, porque después me pega en la bronca.
Eso es
Ala.
verdad. Microsoft, y no digo más nada.
Hombre, di algo.
No, 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 que me echa la bronca. Microsoft, punto.
Ala,
Tira.
muy bien, Microsoft. Ah, pasa por encima de su línea bajista, ¿eh? Por eso su línea de tendencia bajista, y lo ha pasado por arriba. Va, estupendo. Aquí ya nos daba entrada, en esta zona de aquí, divergentes alcistas, para arriba. ¿Dónde puede tener su problemilla? Pues en esta zona aquí, media de 100, media de 200, Nikijun, la zona de los 400. Por ahora, ningún problema, ninguna pega. Para arriba con Microsoft. Hoy se hablaba de Microsoft en el Slack diciendo, ¿hay alguien metido dentro? ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal? ¿Cuál? Pues ya tenéis mi opinión. Hasta los 400 no creo que tenga ningún problema. Y a partir de ahí vamos a verlo, porque Microsoft es que está sufriendo bastante. Tiene una tendencia bajista clara. Este mínimo ya no ha superado al anterior. ¿Quiere decir eso que es que en este? Bueno, sí que lo ha superado, sí. Puede ser en esta zona hacer un suelo, no lo sabemos todavía. No está claro que eso sea el suelo de este activo. Pero por ahora te digo, puede tener todavía 11 puntillos o una cosa así a esta zona de aquí. Y si la pasa, pues lógicamente ya a esta zona de la media de 200, que hace ya mucho tiempo, cuando la perdió aquí, pues fue, la perdió en enero y ya no he vuelto a visitar a la abuelita. Aquí la visitó, perdón. Aquí el 2 de junio y ya. Hasta ahora no ha vuelto a ponerse por encima de la media de 200. Mientras nosotros decimos que un valor, mientras esté por debajo de la media de 200, es bajista, y evidentemente, lógicamente, Movistar, desde que llegó a sus máximos aquí el 27 de octubre del año pasado, no ha vuelto a levantar cabeza. Bueno, a ver si es verdad que esto puede ser. Aquí ves, en semanal, pues tenemos divergencias alcistas, que eso es importante. Y a ver si eso lo lleva a diario y tira hacia arriba. Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Está callado, ¿eh? De hecho, he desaparecido hasta de la pantalla. He cogido, te dejo a ti solo, no hablo, pero tú también solo te explayas. ¿Qué vas a ver ahora, Paco?
La tuya.
Netflix. Y ya desaparezco también. Y me callo.
Bueno, por aquí tenemos la Netflix. Parece que ha tocado su media de 200 y se ha parado. Tenemos divergencias alcistas. También es otro punto positivo. Y si pasara los 82 para arriba, pues sería más positivo todavía. Ahora están 77 y a ver si se viene como poco aquí a la zona de la media de 100, la media de 50, que está en los 96. Pues bueno, pues Netflix a ver si ya retoma otra vez la senda de los buenos vientos y se va para arriba. Tiene cosas positivas, como hemos dicho, que son las divergencias alcistas. Y
No sé
bueno,
si te has dado cuenta que la tienes en semanal.
la tengo en semanal, sí,
¿Sí?
perdón.
Me
Sí, es
fijado
verdad.
poco, pero y lo estoy viendo porque ha habido una caída desde 140 hasta 77 en un año. tiene que subir un 100% para volver a los valores que tenía en julio del año pasado. Netflix, agüita los pavos.
Pues sí, la verdad que no anda muy, muy allá. Pero vamos a ver si ahora ya retoma la senda alcista y aquí sí que tiene que superar. Mira, aquí está más claro los 79 para
No lo
venirse a
veo,
los.
Paco. Está muy chica la vela. No, ahí. Ahí, perfecto.
¿Qué digo? Aquí tiene que superar los 79, que es el Kijun, y aparte después aquí tiene una zona de antiguas soportes resistencias en la zona 82. Por lo tanto, y su media de 50 en 84. Esos, digamos, que son los obstáculos primeros que se encontraría el valor. Pero bueno, ya lleva un par de. Bueno, desde aquí que toco el suelo el día 25 de junio, pues bueno, ha ido con sus manos y sus menos hacia arriba. Puede todavía seguir subiendo Netflix.
Mientras busca la siguiente compañía, que por lo que estoy viendo va a ser Nvidia, dinos, Paco, ¿qué es el Kijun? Lo han nombrado, todos sabemos, bueno, todos sabemos, los que nos siguen en el foro saben que tenemos un curso de Ichimoku.
Sí, digamos que dentro del indicador de Ichimoku, el Kijun, para mí es de lo más importante, es, digamos, la media larga de este indicador. Tiene el Kijun y el Tenkan es la media corta y el Kijun la media larga. Yo pongo siempre la media larga como valor, porque me sirve para identificar muchas veces soportes y resistencias. Y bueno, pues Nvidia se pegó el trompazo, ¿eh? Ha ido ya en las 2 semanas que no hacemos el vídeo general, ha bajado con Gaby incluso. ¿Y dónde se ha ido? A visitar a su abuelita, la media de 200, que nosotros llamamos así, a la abuelita. Fue tocarla y tirar para arriba, ahora parece que quiera otra vez volver a visitarla. Y bueno, mientras no pierda, están 192. Y para cambiar el sesgo tendría que bajar de 180 y yo creo que el 180 no va a bajar hoy por hoy. Y más si estamos diciendo que va a haber un rally de los 9, 10 primeros días de julio, ¿quién tiene que ser protagonista de ese rally? Pues una de ellas, esta, que es una empresa capitalizada por 5, 4 o 5 veces lo que es España entera, en una sola empresa.
Venga, otra que hemos incorporado recientemente a la mesa en detrimento de la madre, SpaceX. Que no vamos a analizar Tesla, vamos a esta.
Bien, bueno, SpaceX, ahí está. La verdad que varía muy poquito. Si tomamos desde aquí, desde el día 26 de junio, prácticamente, bueno, la verdad que salió aquí y está pues, muy cerquita de los precios de salida. Puede que he hecho en 150, digamos, un soporte que por ahora no ha roto. Y por arriba estamos hablando de los 170 aproximadamente de resistencia. Ese rango lo tiene que romper por algún lado para saber para dónde quiere tirar. Ya se pinta la media de 50 en horario y es donde está apoyado el valor. En horario este indicador está marcando ya prácticamente cruce alcista, pero bueno, está por ver, ¿eh? Estamos en horario. ¿Dónde está el peligro de esta empresa? Pues el peligro puede tener el mes de agosto que ya pueden vender los insiders sus propias acciones. Lo venderán, lo harán, no lo harán, eso sí que no lo podemos saber, pero ese 20% de capital que está en manos de ellos puede salir al mercado. Y si sale vendiendo como es normal, pues lo lógico es que el valor pueda sufrir. Pero eso pasa el mes que viene.
Vamos ahora a... ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué activo es ese, Paco? ¿Qué me estás enseñando?
Te estoy enseñando el petróleo.
¡Tacho! Pues yo cuando voy a llenar el depósito... ¡Ah! ¡Me callo, me callo! No quiero decir nada. ¡Sigue, sigue!
No,
¡Tira!
no, pues decir lo
¡No,
que
no!
quieras,
¡Normal!
total.
¡Hola! ¡Tira!
El que tiene que editar el vídeo eres tú.
¡Ya,
Lo
ya
que
lo
no
sé!
quiero es que después me diga, es que lo hace muy largo. Pues
¡Es que lo
bueno,
hace
pues.
muy largo, Paco! ¡Te lo digo ya! ¡Es
Claro.
que lo hace muy largo!
Claro. Eso estaba pensando yo.
Pero aquí de edición... Y para cuadrar la voz con la imagen, vaya destrozo. Venga, vamos para adelante, Paco.
Bien, por aquí tenemos el petróleo en 68 ahora. Este es el West Texas, ¿eh? Y el futuro del West Texas, futuro continuo. En 68, en su media de 200. Nivel muy importante y que no creo que rompa la primera. Por tanto, un 68 con divergencias alcistas me puede hacer que aguante ahí el precio o suba un poquito. Eso va a ser las. No, no, vamos a ver, yo digo por análisis técnico que según nuestros indicadores, según dónde está el precio, en este caso en su media de 200, ahí tiene una paradita y que puede mantener el precio ahí. El 68 prácticamente, bueno, estaban 65, una cosa así, antes de iniciarse el conflicto. Por lo tanto, la gente piensa que el petróleo va a bajar. Y ahí está ese precio. Nada más que decir, si baja, pues fenomenal. Nuestros bolsillos lo van a notar y sobre todo la inflación. Si el precio baja, pues lógicamente la renta fija también puede tener motivos para subir porque la inflación se controla.
Presenta tú, Paco, presenta tú, que yo no te voy a hablar. ¿Qué está haciendo?
Te voy a dar una que para qué.
Presenta tú.
Bien, pues la plata, aquí tenemos la plata, ¿eh? La plata, vemos que ha tocado la parte baja del canal, que presentaba divergencias alcistas según la flechita esa en el RSI. Bueno, y hoy está subiendo un 2,53. Lleva ya 4 o 5 días que parece que intente tirar hacia arriba. Tocó el mínimo en 55, donde le teníamos 54 y pico, que es donde teníamos lanzada la rayita desde hace tiempo. Y a partir de aquí, yo creo que sí, que me preguntó una persona hace ya muchos meses, y si la plata, cuando estaba entonces en ciento y algo, si la plata se pegara un bofetón, ¿dónde crees que podía llegar? Yo le dije entre 50 y 55. Bueno, llegó a 54, tampoco me equivoco por mucho. Y nada, y ahora parece que puede tener una regresión a la media. O a la media, por lo pronto, al Kijun, que lo tenemos en 65. Estaríamos hablando ya de un 7%, un 8%, y después tenemos la media de 200, que en la anterior vez no pudo atravesarla al alza, ni el Kijun ni la media de 200. Por lo tanto, primero Kijun, y aquí tiene sus tres medias, 250 y 100. Si se liberara del 75, quiere decir, pasara al 75, la podríamos ver de nuevo hacia arriba. Julio, agosto. Los meses de verano son meses buenos para los metales preciosos. Normalmente, ¿eh? Hay que decirlo normalmente.
La tendremos en cuenta nuevamente porque hablar de plata es hablar del club de los 300. Y he dicho que la tendremos en cuenta nuevamente para incorporarla o no al club de los 300, que como sabéis todos es donde hacemos DCA, los del foro, que el dinero que hemos ahorrado nos reunimos una vez al mes, que por cierto, por culpa mía este mes no hemos podido hacerlo, que lo haremos esta semana tampoco, no da tiempo, lo haremos la semana que viene. Nos reuniremos, que no me sale la palabra. Y veremos lo que hemos ahorrado, también vamos a ahorrar poco, dónde lo invertimos, o bien para nuestra jubilación, o bien para la universidad de nuestros fregales. ¿Qué vamos a ver ahora, Paco? El oro, ¿no?
Sí, hombre, hemos hecho la plata, lo lógico es que hagamos el oro también.
Vamos a ver, una pregunta así muy rápida. Entre oro y plata, así, antes de que me lo analice, ¿con cuál te la jugaría? Y no somos asesores financieros ni damos recomendación de inversión. Pero entre uno y otro, en función de las correcciones que han habido, ¿con cuál te la juegas?
Es que están las dos igual.
Pero no me seas correcto. No me seas
Hombre, vamos a
políticamente
ver.
correcto. Me tengo que decidir por uno.
En porcentaje, creo que la plata sube más que el oro, en
Ya está.
tanto
Nada
por
más que
ciento.
quería oír eso. Y no somos asesores financieros. Vamos para adelante con el oro, Paco. Porque es que también está muy castigado, ¿eh?
El
Todo.
oro, sí, no, le han dado caña y bastante, ¿eh? Es decir, bastante.
Está muy castigado.
Lógicamente, a mí el oro no me preocupa hoy, ni me preocupaba ayer, ni me preocupa mañana. ¿Que ha habido corrección? Pues ha habido corrección. Importante, pues sí, muy importante. Pero oro hay que tener. Pero bueno, mientras tanto vas jugando con él, evidentemente. No, no tienes por qué aguantar el estar ahí dentro. Si haces un DCA, olvídate. Lo único que puedes hacer es comprar bajo y ya está. Es decir, aumentar posición. Yo creo que los 4.000, ha bajado un poquito de los 4.000, metiendo miedo en el cuerpo a la gente. Pero pienso igual que he dicho con la plata. Primer punto, los 4.230, que es donde está Kijun, y ya después, donde tiene aquí realmente que demostrar quién es en esta zona de aquí de los 4.400, 4.500. Su media de 50, directriz bajista, su media de 200, tela marinera, ¿eh? Allí tiene mucho, pero bueno, si llegara hasta ahí, pues ya le habríamos ganado unas pesetillas, como se suele decir. Ni mejor ni peor, pero unos dineretes. Igual que dije para la familia que lo que vamos a ver a continuación entre Ethereum y Bitcoin, pues digo lo mismo entre el oro y la plata. Creo que la plata sube más en porcentaje que pueda subir el oro. Pero tener los dos en cartera no creo que te vaya. Además, los stops están tan claritos.
Venga, pues vamos allá por el último de los de Filipinas, que es el Bitcoin, ¿vale, Paco? Y ya chapamos que...
Bitcoin y Ethereum, Paco Pepe, porque yo, vamos,
Venga,
te veo.
vale, sí, ¿qué más da? Si ya va perdido al río.
Sí,
Venga, Bitcoin y después Ethereum.
es que he comprado Ethereum, porque me pasa como el oro y la plata. Creo que Ethereum va a subir más que Bitcoin, por eso he comprado Ethereum.
Pues
¿Qué me...
analiza el Ethereum.
No, voy a analizar Bitcoin. Y
Cabezón.
después el Ethereum.
Cabezón.
¿Qué va a
Eres
hacer ahí,
muy
joder?
cabezón.
Y total. Aquí tenemos la misma flechita, que hemos visto en gráficos anteriores. Esta flechita quiere decir que hay divergencias en el RSI, divergencias alcistas. Aquí también las hubo, mira después, subió. Pues espero que haga lo mismo. Aquí, problema, los 62.500 en principio. ¿Qué es el guión? Si lo pasara, pues nos podríamos ir perfectamente a esta zona de aquí de los 67.850. Por ahora, creo que tiene mejor pinta por indicadores, mejor pinta. Quiere decirse que más probabilidades de que siga subiendo que de que se desparrame. Pero no hay nada cierto bueno, sí hay dos cosas ciertas, la muerte y Hacienda. Pero por lo demás, está claro que aquí yo creo, vamos, no es que crea, yo me he metido, mi pensamiento es que pueda ser positivo en el corto plazo. Y por último, Ethereum, Paco Pepe, para no hacerte más.
Venga, ponte con el Ethereum.
¿Qué te he dicho yo? Mira, hoy ha sido un 6% de Ethereum, ¿vale? Están divergentes alcistas y este sí que está, a ver si cerrara por encima del Kijun y nos vendríamos como poco aquí a los 1856. Por eso quería que lo viéramos, porque el otro, el Bitcoin, sí ha subido, pero este ha subido en porcentaje mucho más. Por lo tanto, 1.000 euros aquí, 1.000 euros allá, la diferencia es de un 3% en un día, ¿eh? Quiero decirte, importante.
Pero di también que las caídas también son más importantes.
Lógicamente,
Vale.
pero como yo pienso que no va a caer, sino que va a subir, pues lógicamente me he metido en el Ethereum porque el Bitcoin ya lo tenía. Y hasta aquí, Paco Pepe, hasta aquí, ya,
Bueno,
venga.
hasta aquí. Y los que habéis
Sí.
llegado, por favor, gracias. Dejar un comentario. Me ha gustado, no me ha gustado. Ah, un comentario que sí me gustaría que dejarais es una crítica. Tal cual. Me gustaría esto. O mejoraríamos esto. Y si podemos hacerlo. Pues perfecto. Y si queréis que analicemos algún valor, pues también. Paquico, nos vamos a Slack, que es donde tenemos, donde estamos realmente los inversores, ¿no? Que estamos ahí, que todos los que somos, somos inversores. Sí o sí. Venga, un abrazote, Paco. ¿Alguna pregunta quieres dejar tú aquí, que como estáis viendo algún artículo o alguna cosa? ¡Hasta luego!
¡Hala, hala! Sigue, sigue. Después
No, no, que
dice
va,
que.
ya está.
Después dice que soy yo. No narices más.
Venga, máquina, nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego, capitán. Me parece que estaba en pausa. A ver, no, ah, no, está todo grabado.